¿De qué manera influye lo que no pasó en lo que nos ocurre ahora? Muchas veces lo que hubiera sido importante que pasara y no pasó deja las huellas más duraderas en nuestro interior. No es un trabalenguas, todo lo contrario. Me parece un planteamiento muy interesante y un reto para la psicología y para todos ustedes que nos escuchan y que vamos a analizar a continuación con la psiquiatra, psicoterapeuta y doctora en medicina Anabel González. Hola Anabel, buenos días.
Buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Lo bueno de tener un mal día, las cicatrices no duelen, por dónde se sale, y ahora publicas lo que no pasó. ¿Qué es eso que no pasó, Anabel? ¿Y qué es eso que nos puede marcar tanto en nuestra vida?
Pues hay cosas como muy grandes, por ejemplo, la falta de afecto, crecer sin cariño, sin atención, sin cuidado en la infancia, lógicamente, todos tenemos clarísimo que es importante, ¿verdad? Luego hay pequeñas cosas, por ejemplo, que no nos explicaran, ¿no? Me contaba una vez una compañera, yo se murió mi tía que vivía en casa y yo era muy pequeñita y nadie me explicó nada. Entonces un día mi tía estaba y el otro día mi tía no estaba. Y eso tuvo mucha más influencia que si hubieran hablado con la niña, le hubieran explicado a su nivel lo que había ocurrido, porque tendría por lo menos algo como explicarse muchas cosas que iba sintiendo. Y estas cosas que no tienen palabras, de las que no se habla, pues a veces son más importantes. O los secretos familiares, el papel que pueden jugar esas cosas de las que nadie habla, pero que en el fondo se notan, ¿no? Y se respiran y que pueden a lo mejor marcar la historia de esa familia, más que los relatos explícitos. Pueden ser mil cosas. La cuestión es que nos hagamos una reflexión personal, no solo de qué nos ha ocurrido, sino de cuáles pueden ser las faltas, las ausencias, los silencios, los espacios vacíos de nuestra historia y qué papel han jugado.
Claro, cuando hablas de faltas, de ausencias, de pérdidas, no solo hablas de personas, también de ciertas situaciones o circunstancias, entiendo, ¿no?
Sí, claro, pueden ser muchísimas cosas y pueden ser a veces también situaciones sociales, ¿no? Hay cosas en las que todos como sociedad miramos hacia otro lado y el impacto de esto sobre las personas que sufren determinadas situaciones es mucho mayor. Mira, cuando ha habido las inundaciones, lo que más daño le hacía a la gente era la catástrofe, por supuesto, pero la falta de apoyo rápido, la falta de una respuesta inmediata, valoraron mucho más a los voluntarios que fueron a hacer lo que podían, ¿no? Porque sintieron que no estaban solos en medio de aquella historia. Entonces, a veces es la falta de respuesta a todos los niveles de los que esperaríamos que sí estuvieran ahí y que sí nos ayudaran y nos apoyaran, lo que más daño nos hace.
Claro, me ponías antes como ejemplo inicial, pues la pérdida de un ser querido, de un familiar, ¿no? Ese duelo. Jo, Anabel, siempre que se aborda un tema tan sensible como es el duelo, se suele decir, bueno, el duelo cada uno lo lleva como quiere o como puede, que por un lado es verdad. Pero por otro, tú como psicóloga y psicoterapeuta, no sé si estás muy de acuerdo con eso.
Lo llevamos como podemos, claro, y hay muchas maneras de hacerlo. Lo que pasa es que no todas lo resuelven, algunas
Ahí
nos
está.
atascan, ¿eh?
Claro.
Y además puede que, fíjate, una forma muy fácil de atascarnos en una pérdida es decidir que por real decreto nosotros no vamos a aceptar que haya ocurrido. Y entonces nos ponemos a hacer esta trampa mental de volver a recorrer todo lo que pasó, imaginando qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, si hubiera dicho esto, o si no lo hubiera hecho. ¿No? Y es que no tenemos máquina del tiempo para cambiar la historia, pero hacemos como si la tuviéramos, hacemos como muchos trucos de estos que realmente no
Claro,
funcionan.
entiendo que el qué hubiera pasado si eso dañino, ¿no? Perjudicial.
Sí, el que hubiera pasado sí y los isis
Los ISIS.
son terribles, porque además da igual cómo te lo respondas, crece otro y otro y otro
Claro, es una
y
espiral.
es una espiral, exactamente.
El dolor, para curar el dolor, ¿es necesario afrontarlo o es bueno también escaparse y evadirse un poco?
Si es un poco, no pasa nada,
Ya.
¿no? El quedarnos ahí empantanados en el dolor no ayuda. Salir de él y hacer como que no existe tampoco. En realidad, la salud mental tiene que ver con el equilibrio. A veces nos preguntamos, ¿es mejor la A o la Z? Pues no, es mejor usar todo el vocabulario y todas las letras del abecedario para entender mejor las cosas.
Los episodios dramáticos de la infancia son los más difíciles de desanudar o de solucionar.
Si no están resueltos y ya nos hemos hecho mayores, desde luego hay que ponerse a ello, porque ya pasó tiempito y bueno, en algún momento hay que hacerlo. A veces pensamos que simplemente creciendo las cosas quedan atrás y a veces es que nos las llevamos pegadas, ¿no? Y sensaciones como la dificultad para tolerar la soledad, la sensación de abandono, sensaciones que crecen a veces, por ejemplo, si tú no te sientes visto, entendido o cuidado, te pueden crecer dentro sensaciones de no importo, no existo, no valgo, que nos pueden acompañar y resonar toda la vida y se nos van activando en todas las relaciones que tenemos, incluso marcan la manera en la que nos relacionamos. Si yo creo que no valgo, pues a lo mejor no me planteo relaciones con determinadas personas porque quién soy yo, insignificante para, o si me tratan como si no valiera, me parece como natural porque como es así como me veo yo y permito que no me valoren, nos puede influir de muchísimas maneras.
Un episodio dramático, ¿cuándo se convierte en traumático? Porque entiendo que no es lo mismo.
No, porque a veces tenemos situaciones dramáticas, pero fíjate, una de las cosas que influyen en que algo dramático se convierta en traumático es precisamente estas cosas que es bueno que pasen. Es decir, si yo paso una situación realmente difícil, es importante que haya alguien ahí que me entienda, que me apoye, sentir que no la estoy pasando solo. Esto es muy, muy importante. Si paso la misma situación, igual de grave, pero solo o incluso ignorado, que no es lo mismo, es decir, los que sí que están ahí, los que sí que me podrían ayudar, resulta que no lo hacen o incluso me tratan mal, ¿no? Yo veo a gente, por ejemplo, que le pasan cosas gravísimas, un abuso sexual en la infancia, es una cosa devastadora, ¿no?
Claro.
Y cuando te cuentan qué es lo peor de esa experiencia, pues a veces no es el abuso, mira tú, sino que a las personas a las que se los cuentan no los creen o no los apoyan o no los defienden o incluso los acusan. Entonces, eso es un daño de traición que viene de quien todavía esperabas que hiciese algo para protegerte de lo que te está pasando. Y es mucho más doloroso todavía.
Claro, entiendo que el dolor lo tiene que afrontar uno mismo, pero evidentemente si está en un contexto de empatía, de acompañamiento y de cariño, se supera mejor, evidentemente, ¿no?
Claro, ¿y dónde aprendemos a cuidar nosotros del dolor? Pues aprendemos porque en algún sitio tendremos alguna pista de cómo se hace. Y si las personas que han sido importantes en nuestra vida no han sabido cuidarnos el dolor, y no solo por maldad o porque nos quieran hacer daño, sino porque a lo mejor ellos su propio dolor tampoco saben muy bien qué hacer con él. Y por lo tanto con el nuestro, pues tampoco saben qué hacer. Entonces intentan pasar por encima. Entonces nosotros aprendemos de lo que vivimos y de lo que vivimos en las relaciones. Y luego cuando somos mayores, nosotros a nosotros mismos seremos capaces de cuidarnos el dolor o de darnos martillazos en él o de pasar de él. Depende un poco de qué tipo de aprendizajes hayamos tenido.
Mira, fíjate, Anabel, es una noticia que en las últimas horas es de lo que más se está hablando en Euskadi. Permíteme el asalto o el atraco porque me parece muy interesante aprovechar tu visita para comentarlo, ¿no? Ha salido la condena a un exentrenador de baloncesto, de un equipo femenino de Guernica, que durante varios años, ahora la víctima es mayor de edad, pero en aquella época tenía 13, cuando empezó el abuso tenía 13 años, el procesado 31, era su entrenador de baloncesto, y esos abusos, esa agresión sexual continuada, es lo que ha condenado el juzgado de Vizcaya, se prolongaron durante unos 3 años y medio, insisto, la víctima tenía en aquel momento 13 años, cuando empezó. Evidentemente no hubo ningún tipo de consentimiento. Jo, un caso así, que además tú también mencionabas, abuso sexual, etcétera,
Sí.
¿cómo afrontarlo?
Bueno, hay que afrontarlo y yo creo que a nivel social esto lo tenemos que tener en cuenta. Por suerte se le está dando más visibilidad, pero bueno, yo creo que la respuesta social todavía necesita mucha mucha mejora, ¿eh? Hace poco salía también un reportaje de un abusador sexual reincidente en el que había habido muchas señales de que pasaban cosas, había habido indicios y todo el mundo había mirado para otro lado. Y esto no se había denunciado, no se había puesto encima de la mesa. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que verlo. No es una cosa fácil de ver, es muy frecuente, desgraciadamente, muchísimo más de lo que sale en las noticias.
Esto a veces, por desgracia, solo es la punta del
La
iceberg, ¿no?
punta del iceberg, pero sí, a muchísimos niveles. Entonces, si empezamos a verlo, se puede empezar a hablar de ello. Si cuando se pone sobre la mesa este tipo de situaciones, no se pone en duda las víctimas. Es ver, hay que investigarlo, por supuesto, toda la presunción de inocencia que sea necesaria, pero también hay que tener un cuidado muy especial con las personas que viven este tipo de situaciones y también yo creo que desde los medios de comunicación, ¿no? Con muchísima delicadeza y con mucho cuidado el cómo hablamos de estos temas. Bueno, pues yo creo que hay muchas cosas que es importante que ocurran. Y cuando no ocurren, cuando la sociedad mira para otro lado y cuando el sistema judicial no responde en la medida de lo que sucede, si ha habido una condena, pues ha habido una respuesta, con lo cual están empezando a pasar las cosas que tendrían que pasar.
Sí, entiendo que la condena, entiendo, tú eres evidentemente la
Sí.
experta, entiendo que la condena para la víctima, ahora ya insisto, mayor de edad, es un alivio, pero claro, psicológicamente todo lo
Claro,
que tiene que estar arrastrando.
pero es importante, porque si aún encima no hay esa respuesta social o esa respuesta social va en contra de la víctima, ¿no? Que yo, más que hablar de víctima, yo creo que tenemos que hablar de supervivientes y de personas a las que les ha pasado esto, ¿no? Y la persona también tiene que hacer ese proceso de pasar de reconocer he sido víctima de esto a he sobrevivido a esto y soy una persona a la que le pasó esto, ¿no? Y aprender a que esto yo entienda lo que me ha hecho daño, que me cure esas heridas y aprender a que no me influyan en cómo me sitúo yo con respecto al resto de la gente, porque he tenido la desgracia de dar con esta persona, pero el resto de las personas que voy a conocer no me han hecho nada. Es importante que yo me proteja en las relaciones, pero algo que puede activarse en una situación así es una desconfianza frente a toda la humanidad,
Claro.
que eso al final te hace más daño todavía que el abuso en sí.
Bueno, muchos conceptos que planteas y que explicas en lo que no pasó, Anabel. Hay uno que reiteras y sobre el que me quiero parar un momento, que es entrar sin pelear. ¿Qué es eso de entrar sin pelear? Bueno, y luego salir también sin
Y
pelear.
salir sin pelear,
Claro, las dos
sí.
cosas.
Sobre todo no pelearnos contra nosotros mismos, que nos peleamos mucho, o contra lo que ya no podemos cambiar. Hay peleas que están perdidas de antemano, entonces es mejor pues no empezarlas. Yo puedo mirar lo que pasó, darme cuenta de que me hizo daño, darme cuenta de que a lo mejor personas importantes de mi vida, pues padres, amigos, parejas, pues a lo mejor hubo cosas que no me dieron entender cómo me influye y ponerme yo a sembrar para que pueda crecer eso que yo necesito. Y todo eso puedo hacerlo sin reconcomerme. Porque yo trabajo mucho con terapia de trauma y la gente te dice, pero es que ¿para qué escarbar en el pasado? No, es que de escarbar no va la cosa, va de mirar, ¿no?
El
Necesitamos.
verbo no es
El verbo no
escarbar.
es escarbar, claro. Si escarbas en una herida, ¿qué haces? La pones peor. Pero no mirar. Si tienes una herida, tampoco tiene sentido no mirarla. Y aquí no hablamos de heridas, hablamos más de agujeros, de huecos, de faltas, ¿no? De, en cierto modo, de, me gusta usar la metáfora de la nutrición. Realmente lo que no pasó son nutrientes que no tuvimos en momentos en los que eran necesarios y que a lo mejor seguimos sin tener. Igual que nos preocupamos tanto de la nutrición y de todos los elementos que son necesarios para tenerla, pues yo creo que a nivel emocional también es importante que empecemos a pensar en nutrición emocional.
¿Qué es la alexitimia? Otro concepto que planteas en el libro, la alexitimia.
La alexitimia es la falta de vocabulario y de matiz en lo emocional. Yo puedo notar a veces que estoy bien o mal, con suerte, pero igual ni siquiera distingo si es el malestar es físico o emocional y desde luego no sé ponerle apellidos, no sé decirte si estoy triste o enfadado, es como si notara una cosa, ¿no? Claro, esto me limita mucho las posibilidades de entender bien lo que me pasa. Si no entiendo lo que siento, tampoco voy a saber muy bien qué necesito. Y entonces voy a ir un poquito como a ciegas. Voy a hacer lo que hay que hacer, lo que está escrito que hay que hacer, pero no me voy a guiar de mi intuición, porque mi intuición está debajo de las emociones que no noto.
Claro. Me doy cuenta que los mayores enemigos de uno mismo es uno mismo.
Desde luego
O al menos muchísimas veces.
claro, y es el que tiene más delito porque nosotros tendríamos que jugar en nuestro propio equipo, ¿no? Si estamos
Claro.
en el equipo contrario, pues mal, ¿no? Y en lo que no pasó, muchas veces se genera esto y se genera otra cosa que es todavía peor, que es el autoabandono. Es decir, yo paso de mí. Cuando estoy mal, no hago nada, me dejo caer, suelto las manos, no echo la mano para coger la mano de nadie, no me levanto a buscar nada, simplemente doy por sentado que si estoy mal, no puedo hacer absolutamente nada. Y hay veces que sí tenemos que intentar tirar de nosotros, de buena manera, sin reñirnos, sin echarnos broncas, pero porque no siempre las cosas se pasan solas.
Hay otra cita que he rescatado de entre las muchas que tiene el libro, que algunos dirán, hombre, ya, claro, es que eso es de cajón, ya, pero igual hay que verbalizarlo y ponerlo sobre la mesa. Tomar las riendas de nuestra vida es vivir en primera persona.
Sí.
Claro, que igual dice, eso es de perogrullo, ya, pero
No, no,
tiene su miga.
tiene mucha amiga, ¿no? Hay una palabreja técnica, nosotros la llamamos el sentido de agencia. El sentido de agencia significa que yo me siento agente de mis propias acciones, es decir, soy yo el que decide, soy yo el que desea, soy yo el que piensa, soy yo el que necesita. Y a veces nos dejamos ir en las necesidades de los demás, en lo que los demás desearon para nosotros, seguimos las consignas que nos dieron, nos adaptamos a ser lo que el otro espera que seamos y no vivimos la vida en base a lo que nosotros vamos sintiendo que es bueno. No significa que nos volvamos totalmente
O
egocéntricos y,
egoístas.
claro, y pasemos de todo el mundo, pero lo mío también tiene que contar hasta cierto punto.
Hablemos del perdón. Anabel, el perdón, ¿qué perdón tiene que tener más peso? ¿El perdón hacia los demás o el perdón a uno mismo? O ambos, no lo sé, en una balanza, no sé qué pesa más.
Yo creo que a nosotros mismos es necesario porque si no nos perdonamos los errores, tampoco aprendemos de ellos. Nos pasamos la vida castigándonos por algo que ya no podemos solucionar más que hacia adelante. Yo hacia adelante puedo aprender a hacer las cosas de una manera diferente. El perdón hacia los demás, bueno, pues yo creo que no es obligatorio. Yo sé que hay algunos terapeutas que defienden que cuando nos han hecho daño la única solución, la única salida es perdonar. Pero a mí esto me parece una putada, voy a decirlo con
Dicho
todas
mal
las
y pronto.
dicho mal y pronto, porque a la persona a la que le han hecho daño se siente como obligada a pasar por esa puerta. Y yo creo que ya se ha sentido obligada a demasiadas cosas como para que aún encima, ¿no?, tenga que pasar por ahí. Yo creo que es importante no quedarnos atascados en el rencor, porque eso nos hace daño a nosotros. Pero para salir de ahí no hace falta perdonar. Yo creo que hay cosas que podemos decir que son imperdonables, ¿no? Que una persona abuse de un niño, a mí me parece que es imperdonable. Y no tengo que llegar a perdonar a esa persona nunca, aunque pueda incluso entender cómo puede una cabeza humana llegar para ahí. Los psiquiatras dediquemos a incluso a entender esas cosas, pero entender y perdonar yo creo que son dos universos diferentes. Yo creo que tenemos el derecho a perdonar, pero nunca la obligación de perdonar.
Lo estaba buscando, no lo encuentro, pero me lo sé de memoria. Importante, tolerar y aceptar, que no es lo mismo tampoco.
No es lo mismo, ¿no? Yo puedo entender, entender yo creo que siempre es interesante. ¿Cómo funciona la cabeza de un asesino en serie? Pues bueno, podemos elucubrar y es curioso, una excursión curiosa por la mente humana. ¿Tenemos que tolerar que una persona asesine personas? Pues por supuesto que no, ¿eh? Aceptarlo no significa tolerarlo. O sea, yo aceptar que eso existe es que es inevitable. Lo que existe, existe.
Lo
Uy,
tienes
uy.
que aceptar porque existe.
Pero no te imaginas la cantidad de líos mentales y la cantidad de patologías que tratamos porque los humanos creemos que podemos hacer magia mental. Y digo, si yo quiero que no exista, no existe. Es decir, si yo digo que esta persona no ha muerto, yo sigo funcionando como si estuviese viva. Si yo digo que este problema no puede ser, aunque el problema esté delante de mí y obviamente esté ahí, pues yo digo que no. Y es que no, me niego a aceptar que esto haya pasado. Es que pasó. ¿Sí? Entonces, aceptar yo creo que es inevitable para que podamos solucionar. Yo solo puedo cambiar los problemas que acepto que existen. Los que me niego a aceptar que existen, ni siquiera empiezo a solucionarlos. No significa que yo tenga que tolerar el daño. Tolerar algo que nos hace daño, no tenemos por qué hacerlo.
Claro.
Pero yo creo que es importante diferenciar, porque a veces como que se mezcla todo y digo, no, si es que si me pongo a entender lo que ha hecho el asesino en serie, es que me parece muy bien que la gente asesine personas. No. No tengo que entender nada, no, perdón, no tengo
Sí,
que
que
tolerar,
claro.
pero sí entender, pues es un ejercicio interesante. De hecho, para la salud mental, que nosotros nos podamos plantear, entender la perspectiva de personas totalmente diferentes de nosotros y además que nos caen mal, es muy interesante, porque además a la hora de tener que lidiar con ese tipo de personas, entender cómo les funciona la cabeza me va a venir bien a mí. Voy a saber mejor por dónde puedo entrar, qué tipo de cosas pueden funcionar o no con esta persona, ¿no? Y no me tiene por qué caer bien después de entenderlo. Entenderlo yo creo que es un ejercicio. La curiosidad yo creo que es una enfermedad que tendría que difundirse por el mundo y ser epidémica y que la humanidad mejoraría mucho.
Mira, justo es que te estaba escuchando y me estaba acordando de un compañero de la radio que me ha recomendado una serie, creo que es en la plataforma Movistar Plus, puede ser El Paciente, la serie, que es un asesino en serie que secuestra a su terapeuta para que le ayude a dejar de ser un asesino en serie. Claro,
Oh, qué
el
interesante.
terapeuta secuestrado está aceptando que es un asesino en serie su paciente, pero no le está tolerando, evidentemente, lo que hace.
Claro, efectivamente.
Entramos ya más que en el terreno de la psiquiatría, en la comprensión del lenguaje.
Sí.
Bueno, en la recta final del libro, uno de los aspectos que me ha llamado la atención, evidentemente, es cuando hablas de la esperanza. Ya sabes que el dicho popular, Anabel, dice que la esperanza es lo último que se pierde. Y no sé si estás de acuerdo
Yo
con
creo que
esa
es lo
frase.
último que se pierde cuando la has tenido. Pero yo creo que hay historias, ¿no? Y la portada del libro es un desierto porque es una de las historias de las que hablamos, de los que les toca crecer en desiertos. Y ahí, para sobrevivir en un desierto, tienes que aprender a no esperar. Porque si esperas, duele. Y salir de los desiertos cuando son largos, a veces lleva tanto tiempo que si estás esperando, cada vez que imaginas la salida, sentir que estás donde estás se te hace inasumible. Entonces aprendes a rendirte, aprendes a no esperar y cuando sales del desierto, ¿cómo se activa esa capacidad? ¿No? Por eso creo que la esperanza es importante curativa y un desafío muy difícil para los que no la conocen o para los que han tenido que aprender a anularla para poder sobrevivir.
Anabel González, lo que no pasó. Anabel, un placer, muchas gracias.
A ti.